estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hoy es jueves 2 de julio, ¿entendiste, Monchi? 2 de julio. Me puedes andar pensando, decir que es otro día, andar perdido por la vida. No, 2 de julio. Amigos, bienvenidos. Estamos recién ahí comenzaditos este mes de julio, así que lo estamos de estreno. Qué rápido pasaron estos 6 meses.
Muy rápido.
Muy rápido. ¿Quién aceleró el reloj?
La cuarentena, capaz.
¿Qué pasa? La cuarentena es como decía Einstein, que el tiempo es relativo. La cuarentena sí, ¿no? Hace que se acelera o se frena el tiempo. ¿Qué pasa?
No sé,
pero la sensación es que pasa rápido. La sensación, que sea, no sé cómo te pasará a vos, ¿no? Te damos el teléfono por las dudas si nos querés saludar. Acá está Julia, ¿cómo va?
Bien, ¿vos, Monchi?
¿Qué haces, Julie? Muy bien, muy bien. Bien. Todo tranquilo, sí, bien, bien.
Bueno.
Bien, ahí con la vida, ¿eh? No todo es color de rosa.
No, está bien.
¿No? Pero bueno, para adelante.
Sí.
2512-0896, el fono para que se comuniquen. Y bueno, si queremos, le damos alguna página.
Pueden entrar a la plataforma de Seguimos Educando.
Sí.
Ahí van a encontrar los programas, van a encontrar también los cuadernillos.
Sí.
Acuérdense que estamos trabajando con el cuadernillo 5 ahora.
Bien.
Que también lo pueden conseguir en papel, en algunos supermercados, en algunos merenderos y comedores lo estuvieron repartiendo. Si lo tienen, entonces acérquenselo, que tal vez les sirve para ir siguiendo la clase de hoy.
Bien, y si no hace la gran Monchi, si tenés un lápiz y un papel,
tal cual.
Como hago yo, que no tengo cuadernillo, me anoto todo, voy tomando. Después se me desparraman un poco los papeles. Si tenés una carpeta, sería mucho mejor.
¿Sabes qué? Me sirve a mí poner el día en el que lo escribo. Las clases,
es
que
buena.
Ahora estamos tomando clases, ¿no? Así de esta manera tan extraña, ir anotando qué
día.
Clase fue y qué día.
Lo voy a hacer, te voy a tomar recomendaciones, eso me va a ayudar. Comenzamos con la primera parte.
Arrancamos.
Vamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Seguimos conociendo Belgrano y vamos a conocer otra faceta de
tiene
de
más
su
todavía,
vida.
¿No?
Y también tenía una vida personal, una vida amorosa.
Vamos a hablar de su vida privada.
Vamos a conocer un poco de sus vínculos.
Ah, amorosos. De eso no sé nada, mirá.
¿No?
Nada. O no me acuerdo nada.
Bueno, vamos a escucharlo.
Voy a recordarlo,
Dale.
A ver.
Belgrano tuvo dos grandes amores. Esos dos grandes amores marcaron su vida. Son amores no convencionales, como es él.
La vida amorosa de Manuel Belgrano tiene todos los condimentos que podría tener cualquier culebrón o telenovela, esas de que, las que amamos muchísimo, ¿no? Porque tiene secretos, amores muy apasionados, amores prohibidos, idas y vueltas, desencuentros, hijos no reconocidos, todos los condimentos.
Él era secretario del consulado. Tenía alrededor de 32 años. Josefa tenía poco más de 17. Iba con el padre, que era un comerciante, iba al consulado. Y allí se conocen, queda profundamente enamorado.
Pepa Escurra, casada con otro hombre, en una noche, en una madrugada, con todo preparado, sube a un carruaje, sin decirle nada a su familia, escapa de Buenos Aires, atraviesa el territorio y llega al norte, donde estaba su gran amor, que era Manuel Belgrano.
Había que tener personalidad para dejar toda tu vida, tu familia, un marido que se ha ido a España, y seguir a un hombre en una relación completamente al borde de la sociedad, ¿no?
Josefa estuvo con Manuel Belgrano en el éxodo jujeño y en la importantísima batalla de Tucumán. Y el 30 de julio de 1813 nació en Santa Fe su primer hijo, Pedro.
Vuelve a Buenos Aires con ese bebé, con ese pequeño. Entonces, así como baja del carruaje, entrega ese bebé a su hermana. Y ese niño, Pedro Pablo, pasa a ser hijo de su tía, que era Encarnación, y esa tía tan amorosa que era Pepa, era en realidad su madre.
El otro gran amor de Belgrano es Dolores Elguero. Es una joven tucumana y él la conoce en un baile de celebración de la independencia. Dolores queda embarazada, Belgrano es reclamado por el gobierno de Buenos Aires y por lo tanto tiene que dejar Tucumán. En ese contexto, la familia de Dolores, que es una familia tradicional también, decide casarla con un hombre de apellido Rivas.
Y tiene a la pequeña Mónica Manuela. Le envía de tanto en tanto cartas a amistades y a Dolores preguntándole por su ahijadita. No podía decir que era su hijo porque Dolores estaba casada con otro hombre. Para estos hombres, también para Belgrano, el gran amor de ellos siempre fue la causa, siempre fue la libertad.
A mi cuma dígale usted muchas cosas y que no dejen de darme noticias de mi niñita. Usted puede figurarse cuánto me interesa su salud y bienestar por todos los aspectos.
Bueno, ahí conocimos un poquito de otra parte de la vida de Belgrano. Para también entender esta, bueno, que era una persona real.
Claro, 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 claro. Y que tuvo hijos, no sabía de los nombres de los hijos. Mónica, Pedro, Pablo. Mira,
sí.
Belgrano. O sea que hay toda una familia de descendientes ahí.
Bueno,
¿no?
sí. De hecho, hay algunos que hablan un montón. Jessica Belgrano, creo que sí.
Ajá.
Y que, de hecho, creo que le hicieron una entrevista a uno de los familiares.
Claro, porque no es tan lejano. Estamos hablando de un bisabuelo, estamos hablando de un abuelo.
Más,
¿un poco más?
Sí, más.
¿Tatarabuelo?
Sí, no, más.
¿Más todavía?
Sí. Pero bueno, después vamos a ver el árbol genealógico.
Bueno, 5 generaciones, vamos a suponer. Pero son descendientes de Belgrano.
Sí.
Esa es la historia, claro. Ni más ni menos.
Bueno, vamos a seguir en sociales, pero volvemos a lo que estuvimos trabajando, esto de la etapa conservadora. Ajá. Estuvimos trabajando el modelo agroexportador, estuvimos viendo distintas cuestiones relacionadas con eso, como la cuestión, el modelo económico que se instaura a partir de 1860, 70, y cómo a partir de 1880 se empieza también a conformar una forma de gobierno, de forma, un sistema político oligárquico. La verdad es que algo habíamos hablado de cómo se gobernaba en esa época, quiénes eran los que llegaban al poder, quiénes eran los candidatos, quiénes podían participar políticamente, quiénes podían votar, cómo eran esas elecciones. La verdad es que hablamos un poco de esto del fraude.
Turbias.
Sí, de que se compraban los votos, de que se votaba dos veces, de que la oposición no tenía. O sea, como que el que ganaba,
no había
ganaba
oposición,
todo.
Prácticamente.
Claro.
Claro.
Bueno, y también estuvimos viendo un poco qué pasaba con a nivel social. Habíamos hablado también de qué impacto tuvo las grandes inmigraciones que hubo en esa época, que eran inmigraciones que habían sido, llegaron muchos inmigrantes a partir de políticas públicas que toma el Estado para poblar. Para poblar el territorio y para desarrollar este modelo agroexportador. Y por supuesto que esos inmigrantes que llegaron también trajeron sus ideas políticas, sus ideas de organización y todo. Y a partir también de la mala situación, las malas condiciones de vida que vivían los trabajadores y las trabajadoras, de la desigualdad social que había, bueno, empiezan también a ver todo un contexto de protesta social. Algo de eso, te acordás que lo vimos en relación a la huelga de los inquilinos.
Sí.
Bueno, vamos a pintar un poco más esta época. Vamos a escuchar un poco de esto de programa de Canal Encuentro, historia de un país. Y vamos a ver qué pasaba, cómo se está organizando políticamente en ese momento.
Desde 1880... gobierna la Argentina el PAN, Partido Autonomista Nacional. Primero bajo el mandato de Julio Argentino Roca y luego de Miguel Juárez Celman. El fraude es el mecanismo usual en las elecciones. En todo el país, pero sobre todo en el litoral, las transformaciones sociales producto de la inmigración masiva se hacen cada vez más notorias. Juárez Celman lleva 4 años en el gobierno. Su política económica profundiza el desarrollo del modelo agroexportador, que genera una crisis económica que, a medida que avanza, articula a los opositores. A partir de la publicación de un artículo en el diario La Nación, que denuncia el lamentable estado de las cosas sin una oposición que controle el poder del presidente, se conforma la Unión Cívica de la Juventud, que reúne a un grupo de jóvenes estudiantes universitarios que organiza, el 1 de septiembre de 1889 en el Jardín Florida, la primera manifestación de oposición a Juárez Celman. Después de esta reunión, la Unión Cívica de la Juventud cambia de nombre al incorporar a otros opositores y comienza a llamarse Unión Cívica. Luego de 10 años de mantenerse fuera de la política, el popular caudillo Leandro N. Alem regresa como líder de la Unión Cívica y firme opositor al régimen roquista. La oposición liderada por la Unión Cívica tiene dos objetivos: agitar a la opinión pública contra el gobierno y preparar una revolución para derrocar al presidente. Acusa al gobierno de Juárez Celman de carecer de moral administrativa y pide la libertad del sufragio y el respeto a las autonomías provinciales.
Bueno, escuchaste un poco esto de lo que se pedía, ¿no? La libertad de sufragio. Cuando hablamos de sufragio hablamos de la posibilidad, el voto, ¿no? Estábamos comentando antes que no votaban todos.
Claro.
Hasta ese momento el voto era voluntario, había mucho analfabetismo, o sea, hay mucha gente que no sabía leer ni escribir. A los extranjeros los dejaban votar. Entonces, digo, como no hay un montón de cuestiones que... Y aparte de eso, digo, la población había crecido mucho a partir de la inmigración, entonces había muchos que no votaban.
Claro.
En ese momento, entonces, bueno, se pedía esa libertad de sufragio. Y también tenía que ver con esto de, bueno, que quiénes iban a votar y cómo se votaba. Y después cómo se estaba administrando todo lo público, si no hay una oposición que controlara, ¿no? Digo, como si todo quedara en manos de esa misma, de este mismo partido, del partido, claro, del PAN, del partido autonomista. Y bueno, digo, sí, como que podían un poco hacer lo que querían, ¿no?
Claro,
de alguna,
claro,
manera, y que era un poco lo que estaba pasando y lo que denunciaba la Unión Cívica.
Claro.
Y aparte, bueno, habíamos visto también que esto tenía que ver con una forma política y una forma económica.
Sí.
¿No? Digo, los que gobernaban a favor de los más poderosos, los que tenían mayores riquezas, los que eran de los terratenientes, de los que tenían las tierras, de los que se llevaban toda la riqueza de este modelo agroexportador. Y se seguían sosteniendo ellos mismos dentro, claro, de ese gobierno. Digo, como que no hay una renovación. Digo,
claro,
siempre eran los mismos y estaban dentro de esa elite, de ese grupo privilegiado y ese minoritario.
Claro.
Bueno.
Que hacía lo que quería con el país, con el producto, con todo.
Sí, y viste que otra de las cosas que dice es que respete la autonomía de las provincias.
Claro.
Bueno, en la Constitución, nuestra Constitución Nacional, la de 1853, habla de la autonomía provincial, ¿no? De que cada provincia tiene su propia constitución y se gobierna a sí misma, por supuesto, teniendo en cuenta la Constitución Nacional y respetuosa de eso. Pero este poder ejecutivo, estos presidentes de esa época, intervenían en las provincias un poco como de la manera que ellos querían.
Claro.
Y bueno, eso también limitaba a la democracia de una manera.
Claro.
Vamos a escuchar un poco más, vamos a pasar a hacer un salto en el tiempo.
¿Sí?
Unos años, vamos.
Bien, vamos.
A fines de 1905, el presidente Manuel Quintana enferma gravemente y muere pocos meses después. Lo sucede el vicepresidente Figueroa Alcorta. Durante su mandato, la desigualdad social y las malas condiciones laborales se vuelven cada vez más evidentes. Las extensas jornadas y la explotación de niños y mujeres fomentan un fuerte malestar entre las clases trabajadoras. Huelgas y protestas como la de los inquilinos o la Semana Roja son severamente reprimidas. Antes de finalizar su mandato, Figueroa Alcorta promulga la Ley de Defensa Social, que permite el confinamiento en cárceles a quienes se consideren peligrosos, capaces de ocasionar disturbios. El presidente se despide con los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, con la pretensión de demostrarle al mundo la prosperidad de la nación argentina.
Bueno, ya está el final, ¿no? Que habla de esto de que se hace el festejo del centenario, o sea, se cumplían 100 años de la Revolución de Mayo, estamos hablando claro. De 1910. Y se hace todo una, como se hace, se organizan grandes festejos
sí.
Para como mostrar que como sí. La prosperidad y que estaba todo claro. Bien. Bueno, hay un montón de protesta social en ese momento claro. Y un montón de
no estaba todo bien.
No, por supuesto que no. De hecho, bueno, estas leyes que sacan, ¿no? Bueno, cualquiera que no nos parece que está haciendo las cosas bien, lo podemos encarcelar. Bueno, hay un montón de cosas que tenían que ver con marcar, digo, como con esto, con reprimir, que lo habíamos visto claro. Cuando escuchamos lo de la forma en la que se actuó frente a estas protestas sociales que hubo con la huelga claro. De los inquilinos. Bueno, la represión policial, el abuso de poder. Bueno, todo eso también iba como caldeando una situación que se estaba buscando, de otros actores sociales buscaban que eso se revierta, ¿no?
Claro.
Cuando digo actores sociales, podemos hablar de distintos partidos políticos, sindicatos. Los sindicatos son las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras en defensa de sus derechos, ¿no? También podemos pensar en los medios de comunicación, ¿no? En los diarios, qué decían los diarios. Bueno, todo eso digo, va conformando y nos va también dando una idea de lo que se discutía, de lo que sucedía claro. En ese momento.
Sí, interesantísimo, ¿no? Sí. Me hacía acordar a Belgrano cuando decía que le presten mucha atención a toda que se le dé mucha importancia a la prensa, ¿no?
Sí.
Casualmente, claro, en la época también se manejaba y se manipulaba la prensa, digamos, de la época.
Sí,
supongo.
Sí, pero empieza también a haber otros, digo, como otros diarios y otras formas claro. También de llegar y que también empiezan a expresar otras ideas. Pero para que eso tenga también sentido, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber educación,
claro.
Tiene que haber, digo, como que lo que decíamos al principio, fines del siglo XIX a un nivel muy alto de analfabetismo.
Claro.
Cuando se sale la ley 1420 que habla de la educación obligatoria, gratuita y,
sí.
Y para todos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y que esto también tenía que ver con empezar a generar como una identidad nacional. También empiezan a circular otras cosas. Cuando claro. Tenemos el acceso a la educación, también nos da la posibilidad de elegir y de pensar de otra manera lo que está sucediendo. Bueno, claro. Vamos a ver qué pasa unos años después, ¿sí?
Vamos.
Otro día. No,
¿no vamos ahora?
No, hoy no.
Ay, ¿me vas
otro
a dejar
día.
Así?
Sí.
Ok. Bien, nos quedamos ahí entonces, expectantes,
sí.
Para la próxima parte.
Después de esto.
Ahí va, otro capítulo. Vamos a otra parte. Vamos.
Primaria. Matemática.
Monchi, me dijiste que te gustó la proporcionalidad.
Sí.
Te traje para que lo sigamos viendo.
¿Me ayudas?
Vamos a hacer dos problemitas. Vamos sí. A ir con uno. Atención, ¿eh?
Sí.
Ese estaba en el cuadernillo 2. Capaz que si alguno lo tiene, lo puede buscar. Bueno, en una promoción.
Sí.
Se canjean un vaso
sí.
Por 8 tapitas de botellitas de gaseosa.
Un vaso por 8 tapitas.
8 tapitas.
Sí.
Y tenemos una tabla que completar.
Sí.
Esa tabla vamos a pensar que tiene dos columnas. O pueden ser dos filas como querramos acomodarlo.
Ok.
¿Sí? En una columna vamos a tener cantidad de vasos.
Sí.
Y en otra vamos a tener cantidad de tapitas.
Bien.
¿Sí? Tenemos el 1, el 2, el 3, todos esos no sabemos, ¿sí? Tengo un vaso, no sé cuántas tapitas, dos vasos, sí. No sé cuántas. Y tenemos un casillero de cantidad de tapitas que es 112.
Ok.
Pero 112 no sabemos cuántos vasos voy a obtener.
Sí.
¿Qué puedo hacer para saber cuántos vasos voy a obtener con esas 112 tapitas?
Sí.
¿Qué puedo hacer?
Dividir 112.
¿Por cuánto?
Dividir 8.
Bien.
Sí. No lo puedes creer.
No, sí lo puedo creer. ¿Y sí. cuánto es?
Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Hay que hacer la cuenta.
Hay que hacer la cuenta.
Claro. Sí. ¿Y cuánto es? Yo calculo de ser un 1. Me sobran 3. 4 por 8. 30.
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿O cuál? No, 3, 13. 3 por 4, 12. No.
No, dale, estás bien.
¿Estaba bien?
Sí.
Esperá, vamos a hacerlo. 8 dividido, ponele, yo lo divido así. 11 dividido 8,
sí.
Me sobran 3.
Sí.
¿No? Tengo 3.
Bajas el 2.
Con 2 tengo 32.
Claro.
8 por 4.
Sí.
32.
No, entonces,
estaba bien, 14.
14, muy bien.
14 vasos.
14 vasos, perfecto. Entonces tenemos que con 112 tapitas sí. voy a poder canjear, me van a dar 14 vasos, ¿no?
Sí.
Bueno. Todo el resto de la tabla está incompleta. Tenemos que completar del 1, 2, 3. Para eso tenemos sí. que recordar cuál es nuestra constante de proporcionalidad. ¿Cuál es nuestra constante de proporcionalidad en este caso?
8.
Perfecto, ¿sí? ¿Sí? O sea, siempre va, la relación va a ser en 8, ¿sí?
Ok.
Entonces, si yo tengo para un vaso voy a necesitar 8 tapitas,
¿sí?
¿Sí? Ese es el vínculo, ¿sí? Ese es el vínculo que tiene que haber entre esas magnitudes siempre.
Perfecto.
¿Sí? Vamos a ver qué pasa ahora si yo tengo, te digo que tengo una tabla
sí.
con que de un lado va a estar cantidad de paquetes y el otro va a estar cantidad de caramelos.
Sí.
Y está incompleta. El único dato que tengo es que con 7 paquetes
sí.
voy a tener 140 caramelos.
Sí. No sabemos cuánto tiene cada paquete.
No, pero lo puedo averiguar, ¿o no?
Sí, 20.
20, perfecto. ¿Cómo lo hiciste?
140 dividido 7. Estoy
bien.
Reafilado hoy.
Entonces, nuestra constante proporcionalidad.
¿Cuánto te dije?
Dale.
20.
20, perfecto. Entonces, con ese dato, yo voy a poder completar
sí.
el resto de la tabla.
Sí.
Entonces, yo te digo que uno de mi columna dice, la cantidad de caramelos dice 840. ¿Cuántos paquetes tengo?
840 dividido 20.
Bien.
Sí.
Dale.
Lo tengo que hacer. Dame un minuto porque si no escribo no me sale, ¿viste? 8,40. Tengo 4 por 2, 8, 0. Bajo el 4, 42.
Muy bien.
¿Dice bien?
Sí. Perfecto.
¿Me gana caramelo?
Sí. Te lo ganaste.
Excelente.
¿Sí? ¿Quedó claro? Constante proporcionalidad. Es fácil.
Me parece cosa, que es me un... escriben a...
Dale, monchoalestra, arroba...
Bueno, hablando de caramelos, tenemos una banda que llegó a años más o menos, principios de los 90, estuvo pisando escenarios ásperos y fuertes, una banda...
ásperos.
¿Sí, se entiende lo que quiere decir? Como que estaba ahí en la cima de la fama, digamos, ¿no? Y de todas maneras, el líder, que se llama Ariel Minimal, toca con los Kaila, con la banda de Lito Nevia, con un montón de artistas. Así que escuchamos esta banda que no fue muy conocida, que se llama Martes Menta, y 17 Caramelos, una banda de música nacional de primer nivel.
Otro juego, dale, juguemos. Cheer, 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 cheer.